Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Muy buenas tardes, estamos acá una vez más en otra emisión de Las Damas y los Vagabundos por FM Patricios 95.5. Enfrente mío, Laura Resquiña, ¿cómo estás, Lau?
¿Qué tal, Capri? ¿Cómo andás?
Muy bien, algo resfriada, ¿verdad?
Un poco resfriada, vamos a ver cómo hacemos este programa.
Le ponemos el pecho al programa. Quien les habla, Camila Ahumada, en la producción, Mariana Morielo, y como siempre, nuestro querido operador Martín Troncoso.
No y tenemos Laura a Lau. En su casa. Laura Brizuela hoy se tomó un fin de semana de descanso, muy merecido, y bueno, está descansando y seguramente escuchándonos, así que le mandamos un beso muy grande.
Fin de semana sabático, así que esperemos que esté descansando y escuchándonos, obviamente.
Sí, seguramente que sí.
Estrenando estudio.
¿Vos estás estrenando estudio?
No, sí, me siento así, Susana Jiménez, mira.
Sí, yo dije que esto es como Hollywood.
Como muy grande, tenemos mucho espacio, ¿verdad?
Sí.
Sí, pero bueno, está bueno. Vamos a decir las líneas de las vías de comunicación en primer lugar.
Las vías de comunicación, para que nos llamen, saben que se pueden ganar entradas para el teatro. El teléfono es 4911-0657 y 4912-6666. Uh-huh. Llaman, se pueden ganar entradas para ver una obra que se llama Amapola, que se da los sábados a las 21:15 en el Foro Gandhi, por allá por Corrientes al 1700.
Y hoy podemos poner una consigna, que podría ser, hoy vamos a hablar de publicidades.
Sí.
Bueno, que nos llamen y nos digan cuál fue la publicidad de estos últimos tiempos que más les gustó.
Bueno, dale.
A ver, ¿de cuál? ¿Por qué? ¿Qué les divirtió más?
Perfecto. Así que, bueno, esperamos que nos llamen.
Y también, bueno, pueden escuchar nuestros programas en el blog.
El blog es www.damasyvagabundos.wordpress.com o nos pueden mandar mail a damasyvagabundos@gmail.com. Ahí, bueno, nada, estaremos recibiendo los mails y los comentarios que nos dejen en el blog.
Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, ¿arrancamos con el tema?
Un programa a full. Mucha gente, muchas entrevistas, pero estudio nuevo. Yo estoy... Me encanta.
Bueno.
Pero bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata esto.
Vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la publicidad, que es el tema que hoy vamos a tratar. Decimos que los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad. Ya en la época de los romanos había publicidades. Por ejemplo, se encontró en Pompeya, esa ciudad que estuvo sepultada por la lava, uh-huh, un anuncio que informaba sobre un terreno puesto a la venta y en otro, en una pared de este, justamente de Pompeya, una taberna que estaba situada en otra ciudad. Y esos son los primeros avisos de que se tiene conocimiento. En la Edad Media, los productos un personaje que eran los pregoneros y que hablaban a viva voz de eventos y de productos. Entonces, uh-huh, de esa forma se hacían conocer todos los productos en el mercado. La publicidad impresa solamente se va a desarrollar cuando aparece la imprenta, obviamente. La marca registrada, que era un signo bidimensional que simbolizaba una empresa o un producto, aparece por primera vez en el siglo XVI. Los comerciantes y los miembros de los gremios empezaron a usar estos símbolos para diferenciarse de otros y los ponían en las entradas de sus tiendas. Las empresas que comercializaban medicamentos también hicieron uso de la publicidad a finales de 1870 y ya está puesta en periódicos y en revistas. Uh-huh. Entre los primeros anunciantes que figuraban de un modo destacado, también las empresas de ferrocarriles y de transporte marítimo, que informaban, además del lujo y la comodidad de sus servicios, de horarios y de tarifas. Estas fueron las primeras publicidades gráficas. A finales del siglo XIX aparecen las publicidades de algunos productos, como por ejemplo la mantequilla, el arroz, el jabón, el azúcar, los caramelos, que eran todos productos que se vendían a granel, es decir, se vendían por peso, empiezan a tener una marca, digamos, empiezan a ser conocido al productor de esos, uh-huh, de esos productos. Los primeros que empezaron a utilizar esta técnica fueron los vendedores de jamones y detergentes, que, por ejemplo, son de 1880 y se destacan Ivory, Pierce y Colgate, ¿no? Que son, sí, marcas que hoy todavía existen. Después también empresas como la Royal Baking Powder, Quaker, Quaker Oats y los bolígrafos Waterman. A principios del siglo XX aparecen las marcas conocidas como Wrigley's, que es la marca de chicles, y Coca-Cola. Después de, digamos, con la aparición de la electricidad empiezan a aparecer los primeros anuncios luminosos. El fotomontaje y otras técnicas de impresión ayudan a que esto surja y la publicidad empieza a contratar especialistas y ahí empiezan a aparecer los publicitarios allá por la década de 1920, ¿no? Uh-huh. Que vienen, van a tener mucho auge con la aparición de la radio. Después, otro de los medios que también revolucionó la publicidad es la televisión. Cuando llega la televisión, sí. Digamos, bueno, la industria publicitaria crece muchísimo. Y no vamos a hablar de internet, pero internet, digamos que también es otro medio muy importante para lo que es la publicidad. ¿Vos nos puedes contar algo, Camila, de lo que pasa
en Argentina? Por ejemplo, en 1764 comienza a circular el primer medio de noticias del Río de la Plata, llamado La Gaceta de Buenos Aires, que bueno, estaba escrita a mano y reproducida con técnicas primitivas. En 1801, por ejemplo, se publica el primer ejemplar del Telégrafo Mercantil, que incluía varios anuncios ya en su primera edición. Después, por ejemplo, tenemos en 1870 que ya aparece La Nación como medio y también comienzan a aparecer algunos anuncios publicitarios. En 1898 sale Caras y Caretas, que introduce la moda en lo que eran los avisos en verso. En 1920, Radio Argentina, que es la primera radio comercial y privada de la Argentina, comienza también a sacar varios anuncios. Tenemos en 1924 Estudios Wisner, que es la primera agencia que aplicó los métodos de medición propios de lo que era la publicidad norteamericana en nuestro país. Después, por ejemplo, en 1925 La Nación comienza un precedente que auditaba por primera vez la tirada de ejemplares. Y bueno, así un montón de cosas. Por ejemplo, en 1933 se funda la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Sale Ímpetu, que era la primera publicación local dedicada específicamente a la actividad publicitaria. 1936, Ricardo De Luca funda De Luca Publicidad, que era una escuela de publicitarios. En 1951 salen las primeras emisiones de Canal 7, que era el medio controlado por el Estado.
Bueno, Cami, te tengo que interrumpir porque tenemos una comunicación. Estamos con Fernando Braga Menéndez. Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, Fernando. Bueno, queríamos hacerle algunas preguntitas en cuanto a lo que es, digamos, ¿cómo empezó usted a hacer publicidad política?
Ah, mira, yo trabajo en publicidad desde que tengo 15 años, ¿no? En publicidad en general. Y mi primer trabajo fue en el año 73, con quien terminó siendo el presidente Cámpora.
Sí.
Yo trabajé en esa campaña. Eran campañas diferentes a las actuales, ¿no? Pero, de última, el objetivo era ganar las elecciones y se ganaron en esa ocasión, ¿no?
¿Por qué eran diferentes?
Mira, no se utilizaba el spot televisivo como determinante, como es ahora, ¿eh?
Claro.
Se utilizaba la radio, se utilizaba los actos públicos, mucho más que ahora los actos públicos, las pintadas en paredes.
Claro.
De todas formas, nosotros hicimos planes de medios en esa época, en ese momento, un poco para televisión y bastante para radio.
¿Y cuáles son los ejes a tomar en cuenta hoy día para una campaña política?
Mira, cada caso es diferente, cada caso es distinto. Una cosa que determina mucho si el candidato es conocido o no.
Claro.
¿No? Eso difiere así radicalmente, ¿no?
Uh-huh.
Y después, si es conocido o no, suponete, si es conocido, qué grado de imagen positiva y qué grado de imagen negativa tiene en el total de la sociedad. Si el tipo no es conocido, es fundamental hacerlo conocer, así sea en su actividad profesional, no política, digamos, ¿no?
Claro.
En su actividad profesional, en su familia. Que la gente, porque la gente no vota a desconocidos, ¿viste? Quiere saber de quién es quién. Por ejemplo, yo qué sé, Scioli tiene la gran ventaja de que cuando llegó a la política ya era un muchacho muy conocido.
Sí.
Muy conocido por la sociedad en general porque había sido campeón en esa fórmula de lanchas, no sé qué.
Sí.
Y estaba, bueno, o sea, y eso favorece mucho. La gente quiere votar a algo que conoce, ¿no?
¿Y cuáles son las características justamente estas que se buscan remarcar en un político, digamos, para que esto sea efectivo? Las cosas positivas, digamos.
Mirá, yo diría que son dos, ¿no? La capacidad de concretar, de hacer cosas, uh-huh. sea tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo, ¿no? Y la honestidad. Esas son así las dos, ¿verdad? Que obviamente todo el mundo dice, yo soy un gran ejecutor, yo soy un gran honesto. O sea, ahí no, es difícil diferenciarse en ese sentido porque todo el mundo pretende lo mismo.
Claro,
¿no?
Sí.
Todos los candidatos, o sea, proclaman lo mismo. También, o sea, acá aparece nuevamente la diferencia entre el conocido y el desconocido. Claro. Un tipo que tiene gestión realizada, exitosa, etcétera, por supuesto, está en mejores condiciones, o sea, remitiéndose a su pasado, a lo que hizo, ¿no?
Y a diferencia de esto, ¿cómo disimula las debilidades de un político?
Bueno, básicamente, no hablando del tema, ¿no? Ahí el tema es cambiar de tema, hablar de otra cosa, ¿no? Y es la única técnica. Te digo, hay casos, por ejemplo, la imagen, yo me acuerdo en un momento dado, nosotros se medía la imagen negativa de Menem, sí. Era 70%. O sea, ahí ya no hay caso, no hay campaña, por más maravillosa que sea y genial, que pueda revertir una situación de ese tipo, ¿viste? Una persona que tiene 70% de imagen negativa no puede revertir, es muy difícil. Es bastante, te digo que no hay reglas fijas, es bastante, te decía que son todas las campañas son distintas y no hay reglas fijas, porque sobre todo en países que han estado tan sometidos a golpes de Estado y a sacudones de todo tipo, o sea, ahora ya llevamos unos cuantos años de ejercicio de la democracia, ¿no? Pero altera ese tipo de interrupciones así militares, etcétera, alteran el funcionamiento. Acá, por ejemplo, nosotros en Argentina nos perdimos, te digo, realmente dos presidentes importantes, Frondizi e Illia. Independientemente, bueno, de haberlo volteado a Perón en el 55, que eso marcó a la Argentina por hasta hoy, te diría, ¿no? Pues es increíble que un hombre que murió hace más de 30 años como Perón siga ganando elecciones, ¿viste? Porque es así la realidad. Fue un tipo que caló muy hondo en los sectores así masivos, populares. Sí. Y hoy en día sigue ganando elecciones, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que bajo el paraguas del peronismo hay un montón de gente que se refugia y que proclama, viste, su carácter de peronista, y es porque tiene un rédito electoral de arranque importante el hecho de que
claro,
sea un candidato
de pertenecer
peronista, ¿no? Claro.
¿Cómo fue su acercamiento a los Kirchner?
¿Perdón?
Su acercamiento a los Kirchner.
Mira, nosotros nos gusta muchísimo, y digo nosotros porque somos una agencia politizada, te diría, nos gusta muchísimo la publicidad, hacemos publicidad, básicamente vivimos de la publicidad de empresas privadas, ¿no?
Sí.
Siempre va. Y también nos gusta la política. Cuando murieron Santillán y Costecchi, se adelantaron las elecciones, entonces nosotros dijimos, mira, a ver, ¿por dónde podríamos...? Digo, mira, el tipo ese del sur... Que justamente todo lo contrario de lo que piensa parte de la clase media y alta argentina, el que inteligentísimamente mandó la plata fuera para que no se la afanaran, porque él tenía que cuidar la plata de su pueblo, de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, ese tipo nos interesa, ¿cómo podemos hacer para conocerlo, llegar a él, no sé qué? Y bueno, vía Julio Bárbaro, él nos presentó a Alberto Fernández me llevó un día a la Casa de Santa Cruz en la capital, acá en Buenos Aires, sí. A la Casa de Santa Cruz, y estuve hablando unas tres horas con Kirchner. Y realmente me contó mucho qué es lo que él había hecho en Santa Cruz y cómo y por qué. Y yo te digo, yo ese día volví a mi casa y le dije a mi mujer, mira, conocí un tipo que creo que va a ser decisivo en la política argentina, porque me pareció así muy, muy lúcido, y un tipo hacedor, un tipo que yo te digo que la demolición mediática que se está haciendo del matrimonio Kirchner
sí.
Es uno de los casos así más notables. En América Latina, cada vez que hay algún intento tibio, tenue, de redistribución de riqueza, y acá se hizo en los primeros cuatro o cinco años, se inició un proceso, viste, de redistribución, como siempre, dificilísimo y lento y largo, como sucede en el mundo y particularmente en América Latina, y los demuelen. Mira, una vez yo leía un trabajo en donde mostraban cómo Lula en Brasil era un degenerado, estaba demonizado para todos los sectores medios y altos,
sí.
Ladrón, corrupto, unas así versiones y la prensa en contra. En el momento que Lula dijo, yo no voy a presentarme a la reelección, no quiero ser reelecto, para una tercera presidencia, digamos, ¿no? Empezó a transformarse en un genio, maravilloso. Y también es un tipo que lentamente, dificultosamente, trabajó realmente por una mayor redistribución de la riqueza en Brasil, ¿no?
Sí.
Y era un trabajo espectacular, porque vos ves cómo se demoniza, se enchastra, se ensucia. Pero son trabajos a muy largo plazo, sí.
Y, Fernando, ¿qué político le resulta interesante para trabajar y por qué?
Bueno, Kirchner, para empezar, ¿no?
Y más allá de los Kirchner, ¿qué otro político?
Te digo, acá hay políticos que a mí me gustan, que son Sabatella, Macaluce, Claudio Lozano,
sí.
A mí todo tipo que sea, que apunte a que la sociedad realmente mejore de alguna manera y que no exista esta desigualdad infernal que hay en Argentina y en América Latina, que sí es honesto, porque los que cacarean de igualdad y contra la pobreza, pero en la realidad fueron cómplices de toda la gente que fomentó la desigualdad y la inequidad en la Argentina, esa gente no me interesa en lo más mínimo. Te digo, nosotros nos ofrecieron, una vez vinieron por Bussi, el asesino de Tucumán, vinieron por Rico, y nosotros dijimos que no. Más aún, les dimos así algunos teléfonos o direcciones de otras agencias de publicidad que a las que podían recurrir, que sabíamos que era gente que podía, que no le interesaba tanto la parte ideológica, sino que les interesaba tener trabajo.
Claro.
Y algunos hicieron buenas relaciones, te digo, un amigo mío que yo le transferí todo el tema de Rico, hizo buena relación con esa gente, ¿no? De ese partido, de ese grupo, ¿no? Golpistas, ¿no?
Bueno.
Esencialmente golpistas.
Bueno, Fernando, le agradecemos mucho la comunicación.
Bueno, muchas gracias.
Y lo estaremos llamando en otro momento.
Bueno, chao.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Chao.
Casa Resigna. Venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499. Animales que you should know about.
Bueno, teníamos recién la primera entrevista, que la verdad...
Con Fernando Braga Menéndez, ahí sí. Nos contó un poco de cómo es la trastienda de las campañas políticas, ¿no?
De las campañas políticas, exacto, que son controversiales en realidad también.
Y sí, digamos que cada uno tiene su idea y bueno, es medio complicado a veces coincidir.
Pero bueno, seguimos con este tema, vamos a pasar un par de publicidades que nos pareció que estaba muy buena la música, de algunas que estuvimos escuchando. Pero bueno, vamos a escuchar la primera, a ver, ¿cuál tenés, Martín?
Es verdad, es de un banco. Y se llama, creo, Plazo Fijo, ¿no?
Plazo Fijo se llama la publicidad, que está muy buena. Es el tipo bailando ahí en su casa nueva, disfrutando de su casa, bailando a full este tema. Acá Martín nos hace comentarios del señor. Pero estaba contento él con su casa nueva, escúchame. ¿Qué tenemos? ¿Qué más? ¿Cuál otra? Teníamos de otras empresas también que estaban muy buenas. Sí. Por ejemplo, esta. Esta es de una publicidad de una gaseosa.
Muy divertida publicidad y muy alegre, ¿no? Era este spot publicitario.
Qué bueno vivir con esta gente.
Qué bueno vivir con esta gente.
Se animó a cantar y todo.
Es que da para bailar un poco.
No, aparte todos bailando. Es muy buena. La gente que la vio seguramente se estará acordando.
Bueno, estamos en comunicación ahora con Gabriel Dreyfus, creativo publicitario. Hola, Gabriel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Gabriel, queríamos preguntarte, en principio, ¿cuál es tu concepto de publicidad? ¿Qué es lo que vos entendés por publicidad?
Bueno, vos dijiste la palabra, concepto. Porque si vos
sea, la publicidad argentina es muy creativa, pero en muchos casos perdió el concepto. Si vos, hay mucha publicidad que está en el aire, que incluso gana premios, y que la gente se acuerda de la publicidad, pero no entiende qué es lo que querían decir.
Claro.
Y esto es lo fundamental, o sea, tiene que haber un concepto. Después, una vez que hay un concepto, tiene que haber formas atractivas y recordables de decirlo. Porque dicho el concepto así, por ahí, jabón a la lavamanos blanco o el que fuera,
claro.
No pasa nada. Sí pasa si tiene muchos millones de dólares atrás durante muchos años. Pero cuando hay un concepto fuerte, hay que decirlo de una forma creativa. Pero la creatividad, que no lo es para mí, en el aire, sin que se esté transmitiendo un concepto, no tiene valor.
¿Y vos qué preferís hacer? ¿Comerciales? ¿Publicidad política?
Mira, prefiero hacer cualquier cosa, pero sí, me interesa la política y es evidente que una campaña política puede ser más interesante de hacer que una publicidad de un jabón, pero hay que hacer bien todo y a lo mejor mis mejores piezas han sido publicidad de jabones.
Claro, vos trabajaste con Alfonsín, ¿verdad?, en la campaña.
Sí, esa campaña la dirigió, David Rato fue el que la dirigió y yo estaba después de David. Sí.
Y contame un poco cómo fue esa experiencia.
Bueno, esa experiencia fue muy interesante porque en realidad nadie creía que Alfonsín iba a ganar salvo Alfonsín. y bueno, me acuerdo, siempre lo digo, que en la primera reunión Alfonsín dijo, le voy a dar mucha importancia a la publicidad porque voy a ganar por el 2%. O sea, es cierto que en una campaña muy reñida, la publicidad es fundamental. Ahora, una campaña que hay una diferencia abismal, la publicidad no puede hacer nada. Y yo le contesté, bueno, pues si está tan seguro que va a ganar por el 2%, ¿para qué va a hacer publicidad?
Uh-huh.
Y Rato me miró con una mirada así, como, ¿qué estás diciendo? Era el día que yo lo conocía. Digo, yo creo que usted va a perder por el 2%. Por eso creo que la publicidad puede ser muy importante. Y ahí sí, ya me miraron mal y Alfonsín me abrazó y me dijo, usted es la persona más optimista que conozco.
¿Y cuál fue el trabajo que más disfrutaste hacer?
Probablemente, no sé, digamos, hay trabajos que recuerdo con mucho cariño, uno motorcito de YPF de los años 70, minero de Levis, que ganó un montón de premios. Yo a veces no creo en los premios, pero eso lo merecía. La campaña de Alfonsín, entre otras, sí.
¿Y por qué, por ejemplo? ¿Por qué los disfrutaste tanto esos trabajos?
Porque eran conceptuales y creativos. O sea, a veces no hace falta solo un buen publicitario, hace falta un buen anunciante.
Claro.
Si el señor que está enfrente no entiende o no lo aprueba, las cosas no salen. Motorcito de YPF fue una revolución en su época, un camionero que le daba a un motor una mamadera como si fuera un bebé y que después hacía eructar el motor. En los años 70 era una muy avanzado en el mundo y que haya sido una empresa estatal como YPF que lo hubiese aprobado.
Claro.
Y eso debe haber sido en el 71 más o menos. Fue mi primer comercial importante y sigue siendo hasta el día de hoy uno de mis favoritos. Minero de Levis también, por lo que significó, están en el Hall of Fame, es una película muy importante, pero además Luis Puenzo la firmó excelentemente bien y bueno, es un clásico.
¿Qué comerciales te parecen que están buenos hoy o solo es una crítica?
No hay crítica. No sé si decirte hoy comerciales de los últimos 15 años, yo te digo los que me vienen, y que no los hice yo, los que me vienen a la cabeza, Cartero de Oca, vestuario de Canal 13, son ya más viejos. A ver si me puedo acordar. Bueno, ahora en el aire uno que me parece brillante, que es de Chocolate Cadbury.
Sí.
El de que vos pagues la cuenta, porque hay tres de la serie, pero ese me parece excepcional. Hay muchos.
Hay cosas, sí.
Sí, claro que hay cosas. La creatividad argentina la creatividad publicitaria argentina está muy por encima de lo que sería la economía argentina y de lo que serían los anunciantes argentinos en cuanto a plata. Es un poco lo que pasa con el fútbol. Y muchos creativos jóvenes muy buenos argentinos están en el exterior.
Sí.
Otros siguen estando acá. Pero es un área que digamos, el talento argentino se destaca mucho. Lástima cuando se pierde el concepto, pero bueno, por suerte no siempre se pierde.
¿Y cuál fue el trabajo con el que vos menos te identificaste? ¿El que más te costó hacer, digamos?
No, el que más me costó hacer, no. Hay cosas de las cuales uno, no voy a decir nombre, pero puede arrepentirse en el tiempo. Uh-huh. Yo hice una excelente campaña para una escuela de publicidad que yo sabía que era mala.
Claro.
Entonces yo considero que esto es una estafa hoy. En el tiempo hay cosas de las que puedo arrepentirme, y muchas. Pero que el trabajo sea difícil, no, siempre es más difícil para uno hacer lo que uno está más lejano. Evidentemente para mí es más fácil hacer una publicidad de coches que una publicidad de, no sé, porque te diría de un lápiz labial, y no sé, porque uno no hace falta ser mujer para hacerlo, ni hace falta ser hombre para hacerla de coches. Entonces, no, creo que hay que, más que conocer el producto, conocer, pues esto es siempre fundamental, hay que conocer el público al cual va dirigido. No sirve que me guste a mí. Sirve que le guste al target al cual va dirigido. Pero siempre es más fácil cuando uno es el target, porque ahí es más difícil equivocarse.
Con respecto al público, ¿vos crees que el público argentino es diferente al de otros países?
Sí, por supuesto. Yo creo que lo que marca el nivel de la calidad de la publicidad, de la verdadera publicidad, no de la que se hace para concurso, es el nivel cultural de la gente. Pero acá pasa algo que es muy injusto también. A medida que los países son socialmente injustos, el caso de Brasil, por ejemplo, para no hablar de nosotros, Brasil tiene más de 100 millones de habitantes, creo que casi 200, no sé, una cifra enorme, de la cual hay una enorme pobreza y casi analfabetismo, digamos. Pero hay un 15% de la población brasileña que tiene un nivel de vida superior al de la comunidad europea. Entonces, es evidente que no siempre la plata significa cultura, pero sí significa más posibilidades de acceder. Y entonces es evidente que cuando vos tenés un mercado grande, aunque haya una injusticia social en el país enorme, la publicidad dirigida a ese mercado es buena. Claro. El mejor ejemplo es Estados Unidos. La publicidad dirigida, por ejemplo, a Nueva York, a clase media de Nueva York, que es brillante. La publicidad del sur de Estados Unidos es malísima. Porque tiene que ver con el nivel cultural de la gente que la está viendo. Y en ese sentido, la mejor es la inglesa, porque es real, digamos, hay un nivel cultural más alto que muchos otros países, o sea que la publicidad verdadera de Inglaterra es muy difícil encontrar algo malo. Sí. Y en cambio hay otros países donde hacen publicidad para concurso que es brillante y la real es mala. En ese sentido yo diría que la Argentina se ha elevado, no voy a decir el nivel cultural de la gente, pero siempre fue, más allá de los problemas económicos y de que la educación está cada vez peor, la Argentina sigue manteniendo un nivel sociocultural mayor que casi todo el resto de Latinoamérica. Y esto hace que la publicidad argentina real pueda tener cierto nivel, y a veces muy buen nivel. Pero yo también te diría que, a mí no me gusta Woody Allen, pero esto es una cuestión personal mía, las películas del Gordo Porcel estaban en cartelera meses, y la de Woody Allen por ahí 2 semanas o 3. Entonces, quiere decir, si a la gente le gusta el Gordo Porcel, no le haga publicidad a Woody Allen.
Claro.
Esto es lo difícil de la publicidad a veces. Yo trabajé muchos años en, bueno, ahora se puede decir, pero los que tengan más edad, en la cuenta de vinos Crespi. A mí no me gustaba la publicidad de Crespi. Yo la hacía. Para las señoras lloraban las que compraban vino Crespi. Entonces, esto es lo más difícil, hacer algo que a uno no le gusta, pero que sabe que al público al que se está dirigiendo, esto le llega.
Te hago una pregunta. En tu página decís que haces coaching estratégico. ¿Qué es eso?
Pues coaching estratégico es no hacer la publicidad. También se puede hacer, pero reunirse con la gente que es responsable para decirle, bueno, esto que les hizo su agencia está bien, yo le cambiaría esto, o deberían ir por este camino.
Claro.
Te digo, a veces yo todos los meses juzgo en atlatina.com los que, a mi criterio, no quiere decir que lo sean, son los mejores comerciales de Iberoamérica, o sea, que mandan a este medio, ¿no? Y bueno, yo lamentablemente, porque evidentemente quedarían muy mal con las agencias si yo criticara lo que no me gusta, entonces yo solo pongo lo que me gusta. Pero hay piezas que con un pequeño cambiecito, una vueltecita de tuerca, serían brillantes.
Sí.
Y así como están, creo que no venden el producto.
Claro.
Y esto también es una cosa estratégica. O sea, se puede hacer desde antes de que se haga o se puede hacer después. Ser un consultor anterior o ser un consultor posterior.
Y Gabriel, para ir terminando, ¿hay algo que todavía no hiciste y te gustaría hacer?
¿Dentro de la publicidad?
Sí, dentro de lo que es tu trabajo.
Mira, es difícil. Hace unos años te hubiese dicho sin la menor duda ganar el Gran Premio del Festival de Cannes.
Sí.
Pero no, esas cosas ya no me interesan. Yo creo que esa cosa juvenil de la competencia se va perdiendo y no. O sea, a mí me gusta trabajar bien y hacer el trabajo correcto y, uh-huh. y cuanto mejor salga y cuanto más visible sea, obviamente mejor. Pero hay veces en que este exceso de creatividad creativosa es nocivo.
Claro.
Y es nocivo para ese determinado producto, o sea, para un producto dirigido a gente que quizá no capte ciertas sutilezas. Entonces, antes sí, o sea, cuando yo era más joven, quería que mi publicidad fuera la más comentada y fue la más comentada. Ahora, uh-huh. Yo te digo que algunos de mis avisos más exitosos no fueron los premiados. Esto no quiere decir, por supuesto, que todas las publicidades que yo te mencioné ahora que yo no hice ganaron premios y fueron brillantes. Esto es lo mejor que puede pasar. Pero, por ejemplo, la de Cartero de Oca. Yo fui jurado en Cannes el año que Cartero de Oca participó. Y yo tenía como cliente en ese momento el Correo Argentino, que era su competencia directa.
Claro.
Así que los muchachos de la agencia creyeron que yo la había saboteado. Cosa que no pasó. Yo, entre mi lista de películas favoritas, estaba esa. Ahora, ¿cómo vos le explicás a jurados europeos que hay un correo que te está diciendo que las cartas llegan? Las cartas siempre tienen que llegar, pero en la Argentina no llegaban.
Claro.
Entonces hay cosas que...
Los excedía ellos.
Que excede... El comercial es brillante en lo creativo y es brillante en lo conceptual.
Uh-huh.
Pero en un jurado a veces no se puede entender. Le parece una ridiculez a un europeo o norteamericano porque las cartas llegan.
Claro. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo por la comunicación. La verdad que es súper interesante y te estaremos llamando en otro momento.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, hasta luego. We'll be together. Nobody ain't never.
Estamos otra vez al aire y estábamos escuchando a Erasure, que se está usando para un comercial que está actualmente en la tele.
Sí, muy bueno, muy divertido aparte. Ahora vamos a hablar justamente con una persona que tiene que ver con esto.
Ahora vamos a hablar, así es. Y bueno, yo tenía acá algunos apuntes de algunos jing. Bueno, parece que lo tenemos en línea, así que dejamos lo que...
Ya está, Martín nos dice... Vamos, ya.
¿Qué tal, Eugenia Slose?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Eugenia es directora general creativa de Jan & Rubicam.
General de cuentas.
De cuentas.
General de cuentas.
Eugenia, ¿cómo se trabaja en una agencia a la hora de armar un comercial? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Siempre se intenta arrancar o se arranca con definiendo una estrategia, uh-huh. que básicamente es qué objetivo tenés, a quién hablarle, como que ese es un punto clave para que lo que se haga sea lo más efectivo posible. Y después de armar esa estrategia, sí se pasa a lo que es la idea creativa. La estrategia básicamente se arma con el cliente te da un brief donde te dice cuáles son las cosas que ellos esperan, bueno, después de eso se piensa un poco en conjunto con ellos, y después sí, es como que el trabajo entra al departamento creativo también con un brief,
sí,
y ahí las distintas duplas creativas con los directores creativos y mucho de trabajo en equipo interno,
sí,
de ahí se piensan las ideas, y después esas ideas, no importa de qué medio vayan, si es a la televisión, a la gráfica o a un cartel en vía pública.
¿Y cómo se dividen las tareas dentro de la agencia?
Hay dos grandes departamentos, que sería el departamento creativo,
sí,
el departamento de cuentas, que cuentas es básicamente lo que es atención al cliente.
Uh-huh.
También está el departamento de planeamiento estratégico, que ahora está cobrando cada vez más peso en casi todas las agencias. Y después está el departamento de producción, que vehiculizan todo lo que es el trabajo, ya sea producción audiovisual, para la tele, para la radio, y el departamento de producción gráfica.
Sí. Y, por ejemplo, ¿qué es lo más importante a la hora de hacer la publicidad? ¿Preservar la imagen de la marca o que quede bien destacado el producto? ¿Cómo se maneja eso?
Creo que en un punto es las dos cosas,
sí,
porque si vos descuidás la imagen, no estás construyendo para ningún lado, y por otro lado, sí, vos cuidaste mucho la imagen, pero no tuviste en cuenta la identidad de la marca en la que estás trabajando,
uh-huh.
tampoco suma, es una mezcla de cosas, y por ahí muchas veces en la interna de la agencia y también con los clientes te puede pasar que algo que uno piensa que va a ser muy exitoso, después en la cabeza de la gente por ahí no pasa tanto, y a la inversa es como que en un punto la magia de la creatividad y de la publicidad es esa, es que se alineen un poco los planetas y que las cosas construyan imagen de las marcas, hablen bien y estén focalizadas en el producto en el que estás trabajando, a la gente le llegue, le guste, la recuerde, no sé, es como una mezcla de un montón de factores que tienen que darse un poco todos en alguna medida.
Te hago una pregunta, ¿cómo ustedes testean las publicidades una vez que las tienen hechas, como para ver si resulta, si no resulta?
Sí, en general se testea. Por ahí hay algunos clientes que no, pero sí, cada vez más se investiga mucho, se investiga incluso antes de tener la publicidad, se investiga para ver qué es lo que le pasa a la gente, qué opina de tal o cual categoría y demás, para entender un poco más quién tenés del otro lado también. Y después sí se testean ¿no? los guiones o los comerciales ya producidos, no sé, hay muchísimas metodologías de investigación, e incluso también se post-testean las cosas, una vez que salieron a la tanda y forman parte de la vida real de la gente, que pasó, si se acuerdan o no se acuerdan.
Claro.
Me parece que está bueno esto de investigar y de conocer más, sí, siempre lo más importante es que rescatar de esos datos que tiene la investigación.
Uh-huh.
No hay fórmula mágica de que le pones tanto de tal cosa y tanto de tal otra y ahí tenés un éxito publicitario, pero sí sirve como una fuente más de información para trabajar.
¿Y cómo surgió la idea de poner a dos chicos comunes dentro de un comercial como es el último este que pasó de Quilmes?
En realidad la idea surgió de la cabeza de los creativos, como surgió del todo no lo sé, pero sí fue un poco lo más lo más importante o una de las cosas más recordadas que tiene Quilmes siempre son sus publicidades.
Sí.
Entonces, hacerse cargo de eso y de las distintas cosas que nosotros mismos ponemos en los comerciales y de alguna manera burlarse de eso o tener un tono más irónico y simpático con eso,
claro.
Nos parecía que estaba bueno hacerse cargo de lo que uno hace y que eso también es divertido, pues son códigos que la gente ya conoce y sabe y que están aceptados, pero bueno, reírse de eso un poco.
Claro, como buscarle otro punto de vista y verlo más desde adentro.
Verlo más desde adentro, blanquear algunas de las cosas, aunque ya estaban blanqueadas, aunque no se hicieron, nos parecía que lo diferente era eso. En general, uh-huh. con marcas como Quilmes, que tienen una historia de comunicación súper fuerte, no sé, hay como muchos comerciales súper memorables de Quilmes, y la gente te exige un poco, no sé.
Claro, mucha responsabilidad.
Sí, antes hablabas de los testeos y por ahí cosas que pasan con ese tipo de marcas es que la gente vas a testear y como que si el comercial no les encanta y sienten que la rompen, te la tiran un poco para abajo.
Claro.
Porque hay expectativas ahí. Entonces un poco partiendo de eso y que siempre tenés la vara más alta y que tenés que superar a la campaña anterior o al verano anterior o a lo que sea, bueno, un poco de ahí salió esto de hacer esta parodia de las propagandas.
¿Qué repercusión tuvo la página Hace Confesar a un Amigo también de Quilmes? ¿Fue buena?
Por suerte tuvo una repercusión enorme. No sé, como dato concreto, no sé al día de hoy, pero habíamos pasado los 6 millones de contactos con la acción, ya sea haciendo un videíto y mandándolo, gente que lo veía por Facebook, y la verdad era un número para nosotros recontra impensado llegar a 6 millones de personas por algo digital.
Sí.
Que si bien Quilmes ya lo empezó a trabajar en el 2007, fue la primera acción que hicimos para el Día del Amigo, todavía es como que es incipiente esto de los medios nuevos y digitales. Esto de los 6 millones, en cosas locas que se veían, porque esto de lo digital te permite tener como todo muy medido, no sé, de los 5 continentes se generaron videos y se mandaron, y vos decís que hace una, no sé, había 500 personas de China mandando un video del Día del Amigo, era como sorprenderse uno con esas cosas.
Claro. Y por último, para ir terminando, ¿qué medio crees vos que es el más recomendable actualmente o el que más queda para las publicidades? Por esto que nos estabas diciendo de lo digital y que como que va cobrando más importancia.
Creo que hay una realidad que el medio por excelencia, de hecho en las distintas publicidades que ustedes iban durante el programa diciendo que les gustaba el medio por excelencia, a hoy sigue siendo la televisión,
uh-huh.
por masividad, por repercusión, toda gran campaña en general tiene su pie puesto en la tele.
Sí.
Sí creo que lo bueno que tienen estos medios de alguna manera más novedosos es que te permiten diferenciarte más rápidamente. Creo que si se hace algo bueno en internet, te recortas mucho. En televisión es mucho más difícil, porque
claro.
tenés muchísimas marcas haciendo muy buenos trabajos en publicidades para tele. Me parece que la televisión sigue siendo un poco el medio por excelencia de las publicidades, pero también, no sé, estoy diciendo esto y pienso, no sé, hay un montón de campañas gráficas que están buenísimas también y de radio, pero
sí.
Pero la tele me parece que se recorta un poco más y es lo que más fácil le llega su mensaje a la gente a veces.
Bueno, Eugenia, te agradecemos un montón la comunicación.
Gracias a ustedes.
Bueno, estaremos hablándote en otro momento.
Chao, saludos.
Chao, hasta luego.
Bueno, seguimos acá. La verdad que es súper interesante lo que nos acaba de comentar Eugenia.
La verdad que el mundo de la publicidad da para muchos programas, diría
sí,
yo.
Sí, yo no sé si a vos te llegó esto que decíamos de hacer confesar a un amigo. Estuvo muy bueno porque aparte te deformaba la cara y le podías poner los distintos tonos de voz. Era súper interesante y era muy gracioso además.
¿Todavía sigue estando en internet o...?
La verdad que no sé, porque yo me acuerdo que entré para el Día del Amigo para hacer un par con las fotos, pero no sé si seguirá estando. Pero la verdad estuvo muy interesante.
Bueno, yo te estaba por leer algunos jingles divertidos así viejos de la historia de la publicidad, como por ejemplo el de Lotería Nacional, la más equitativa del mundo, Lotería Nacional 1908. Después otro, por ejemplo, Fernet Branca, el famoso aperitivo digestivo estomacal refrescante que desde hace casi un siglo es conocido hasta en el último confín del mundo, de 1931.
Viejo.
Venga del aire, del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se cura con un genial.
Esa es muy buena. Yo igual escucho genial y se me viene a la cabeza el tipo con los clavitos. Es muy buena.
Es de, es una publicidad de Genial Milonga de septiembre de 1931. Después tenemos Varón, dijo la partera, este chico se afeitará con Legión Extranjera.
Ya desde que nace.
Legión Extranjera 1932. Bueno, estamos en comunicación ahora.
Uh-huh. Tenemos a Osvaldo Botalla, gerente general de The Sound Studio. Hola Osvaldo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Queríamos preguntarte en primer lugar, ¿cuáles son los pasos a seguir en la elaboración de un jingle?
Bueno, recién ustedes estaban nombrando algunos jingles bastante antiguos.
Sí.
¿No? En realidad cambió un poco la publicidad en ese sentido. Hoy día, dentro de la comunidad publicitaria, un jingle es considerado demasiado antiguo. O sea, realmente escuchamos muy pocos y sí, por lo general en productos de segunda marca, una cosa por el estilo. Pero en términos generales yo no hablaría de jingles en particular, sino que hablaría de música publicitaria, porque a eso se refiere hoy día más que nada, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, hay un proceso que es bastante, a veces simple, a veces complejo, o sea, depende de la agencia en realidad. Sí. Pero primero, vamos a suponer, en términos del proceso, la agencia te da un brief. Que un brief básicamente es una pequeña exposición de qué es lo que están buscando. Uh-huh. Puede llegar a contener un concepto o una idea creativa o un eslogan, por ejemplo. Y en base a eso, bueno, uno empieza a crear, y siempre teniendo en cuenta el producto y el target, en función de algún estilo musical que a uno se le ocurra, la música o las palabras inclusive para para ese producto, para la campaña que en cuestión, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, el proceso técnico es un poco largo, digamos, y cada uno tiene su forma, pero hoy día convengamos que la mayoría de las cosas se hacen a través de software, excepto alguna que otra instrumentación, como puede ser guitarras o algunos vientos en particular, puede ser saxo, o trompetas inclusive, depende de lo que uno esté buscando. Pero pocos jingles se hacen, básicamente lo que se hace más que nada para apoyar comerciales tanto de radio como de televisión es música.
Claro.
Y hay dos tipos que hay que tener en cuenta. Sí. En función de estos briefs que uno puede llegar a recibir, hay dos tipos de música a lo cual uno tiene que referirse. Uno es la música abstracta y la otra es la música referencial.
Sí.
La diferencia que hay entre las dos es esta. Si uno tiene una idea creativa, que vamos a suponer que en términos de imagen sucede en una época determinada, uno puede llegar a componer, que a mí en realidad no me gusta tanto utilizar la palabra componer, sino diseñar, porque hoy día es más un tema de diseño, ¿no?
Uh-huh.
De diseño de sonido. Diseñar una pieza que puede llegar a remitir al oyente a esa época, supongamos. A eso se refiere referencial, ¿no?
Sí.
Y después, música abstracta es, por ejemplo, vamos a suponer, hace poco hice un comercial de televisión de Mercedes-Benz, la música, y eso ya tiene que ver con qué es lo que uno pretende hacer sentir al posible comprador de ese auto.
Sí.
En función de lo que es la creatividad, en función de lo que es el target del auto. O sea, vamos a suponer, no es lo mismo hacer música para un joven de 20 años que hacer música para una persona, también un joven de 50, ¿no?
¿Qué estilo de voz cree que, para en el caso de los jingles, no en el caso de la música, que es más efectivo? ¿O depende del
cómo? ¿Vos te referís a cantantes?
Sí,
o
claro.
Actores?
A la voz, digamos. ¿Qué voz es la que le llega mejor al consumidor?
Si es voz en términos de lo que es un cantante, uh-huh, no hay algo definido. No hay, ya por otro lado, tampoco hay estudios hechos, ¿no? Pero no hay nada definido en función de qué es lo que puede llegar a pegar o a gustar más. En uh-huh, términos de locución, que es lo que más hoy día uno puede llegar a escuchar en un comercial de radio, en un comercial de televisión, sí hay estudios hechos, y de hecho un estudio que se hizo en Canadá no hace mucho tiempo arroja, y esto tiene que ver con la percepción del consumidor, arroja que las voces de una tonalidad más baja y con una velocidad silábica un poco por encima del común son las voces que más apelan al público consumidor. Y en contra, inclusive, de aquellas voces que nosotros venimos escuchando últimamente en muchos comerciales, que son voces más jóvenes, esas voces como que nos hablan de igual a igual, ¿no?
Claro.
Pero está comprobado que no son las voces que más apelan al público consumidor. También todo depende de qué producto, de qué target,
sí,
etcétera. Pero un ejemplo es que hace unos meses atrás, hay un locutor muy conocido llamado Ricardo Martínez Puente, que es el locutor de Toyota, y habían cambiado en la agencia el locutor para un comercial de un auto, ¿no? De alta gama de Toyota.
Sí.
Y una persona que no tiene nada que ver con la publicidad le había preguntado a Ricardo, che, pero decime, ¿es más barato este auto?
Sí.
Como él no estaba en el comercial, digamos, él tiene una voz más gruesa. Entonces, tenemos que entender que también hay ciertas voces que pueden llegar a tirar abajo un producto en términos de la percepción que puede llegar a tener un consumidor, o la pueden elevar inclusive. O sea, es muy importante la voz. En términos de canto, no hay ni estudios hechos ni nada establecido de qué voz puede llegar a pegar, ¿no?
Bueno, Osvaldo, te agradecemos muchísimo por la comunicación y nos estaremos hablando en otro momento.
Ningún problema. Buenas noches.
Muchas gracias.
Chao.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Noticias del Arte.
Bueno, acá estamos con la columna de Noticias del Arte que nos va a traer Camila a ver para esta semana.
Vamos a ver qué tenemos. En cuanto a teatro, 2 cuentos de humor negro de Roberto Fontana Rosa. 2 cuentos de humor negro es la unificación de sus relatos El verde con los botones forrados y Toda la verdad, que son fieles representantes del lado oscuro del negro Fontana Rosa. Esto va a ser en Liberarte, Avenida Corrientes 1555, los domingos a las 19:30. Por otro lado tenemos música, Leo Maslía en la Biblioteca Nacional, versiona la obra musical del genial cantor, artista plástico y creativo publicitario Jorge de la Vega, con canciones inéditas y del recordado El Gusanito en persona. Esto va a ser en el Auditorio Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional, Agüero 2505, primer piso, el 29 y 30 de agosto a las 17 horas con entrada libre y gratuita. En cuanto a fotografía, tenemos Cultura del Agua 2009, donde se exhibirán las fotografías de los ganadores del concurso que se realizó por segundo año consecutivo con el objetivo de concientizar a la ciudadanía acerca de la importancia del agua como recurso vital y escaso, propiciar una cultura del cuidado del agua y promover el desarrollo de la fotografía como forma de expresión social. Esto va a ser en el Palais de Glass, Posadas 1725, y se inaugura el 27 de agosto a las 12:30 hasta el 20 de septiembre. Va a estar todos los martes y domingos de 14 a 20. Joven Cine Alemán, el Complejo Teatral de Buenos Aires organiza la segunda parte del ciclo denominado La Escuela de Berlín, el joven Cine Alemán del Nuevo Ciclo. El ciclo está integrado por 7 largometrajes de los principales realizadores alemanes surgidos en la última década. Esto va a ser en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530, del jueves 27 de agosto al miércoles 2 de septiembre.
Bueno, muchas propuestas para esta semana.
Un poco de todo.
Un poquito de todo. Tenemos que decir quiénes son los que llamaron. Tenemos algunos llamaditos. Vamos a hacer un sorteo entre todos los que llamaron. Y tenemos a Carlos de Balvanera, que dice que la publicidad que más le gustó es la de Tubi, ¿se acuerdan? Se están riendo acá los chicos. Así que bueno, Carlos de Balvanera es el que se ganó las entradas para ver a Amapola. Y ya nos queda un minuto de programa nada más. Fue muy intenso porque hubo muchas entrevistas.
Mucha gente.
Yo todavía me quedaban algunos...
Decime uno que te haya divertido.
Uno que me haya divertido. Casa La Mota, donde se viste Carlota. Es de Casa La Mota de 1942.
Martín bueno. Se ríe, pero bueno, seguro que lo conoce igual, se hace acá
el joven.
Sí.
Bueno, nos estamos viendo el sábado que viene.
Un beso para Laura, que nos está escuchando también.
Bueno.
Y hasta la semana que viene.
Chao.